José Luis Restán.
El espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Buenas tardes, abrimos aquí nuestro tiempo del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial decimos que frente a la realidad virtual que dibujan sendos libros escándalos sobre las finanzas vaticanas, recién publicados en Italia, conviene aportar datos precisos, como hizo ayer el portavoz de la Santa Sede. En primer lugar, se trata de informaciones en su mayor parte ya conocidas, porque proceden de documentos producidos por la propia comisión que puso en marcha el Papa para estudiar la mejora de los procedimientos económicos y administrativos de la Santa Sede. Los libros publicados buscan crear la impresión de un reino permanente de la confusión, de la opacidad y de la búsqueda o la lucha por intereses particulares. Sin embargo, hechos como la reorganización de los dicasterios económicos, el nombramiento de un revisor general o el funcionamiento de nuevas instituciones de control, de los que hemos ido dando noticia en este programa, son una realidad objetiva e incontrovertible. El padre Lombardi concluyó diciendo que el camino de la buena administración, de la corrección y de la transparencia continúa sin descanso, como es voluntad del Papa Francisco, y señala que no faltan en el Vaticano personas que colaboran con plena lealtad y con todas sus fuerzas en ese empeño. En fin, no negaremos que duele la traición de la confianza del Papa, que está en el origen de estos libros publicados, y que duelen también los desmanes que eclesiásticos o laicos hayan podido cometer ayer y hoy, y que el propio Vaticano investiga, corrige y castiga. Pero, en todo caso, no nos dejemos engañar por estos arribistas editoriales que se disfrazan de reformadores con el objetivo de sembrar escándalo y, sobre todo, hacer caja. Comienza nuestro tiempo del espejo, lo hacemos como siempre avanzando las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en la parte final de este programa. Está ya con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Nos vamos a apuntar las principales noticias de este jueves 5 de noviembre.
El obispo de Bilbao, Mario Iceta, ha hecho balance esta mañana de su participación en el reciente sínodo de obispos sobre la familia. Además, hoy finalizan en Madrid unas jornadas de la Oficina para las Causas de los Santos en la Conferencia Episcopal. La CONCAPA, por su parte, solicita a los partidos políticos elevar la inversión en educación y universalizarla hasta los 18 años. Y en Bolivia comienza hoy sus trabajos la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal con la renovación de sus cargos directivos.
Esta tarde se presenta en Roma un libro del sacerdote español Julián Carrón.
La belleza desarmada es el título de este libro de Julián Carrón, responsable del movimiento Comunión y Liberación 10 años después de la muerte de su fundador, Luigi Giussani. Esta mañana se ha presentado en Madrid el nuevo Congreso Católicos y Vida Pública que se celebrará la próxima semana con el lema Construir la democracia, responsabilidad y bien común. En la Universidad de Comillas de Madrid se abordan hoy las relaciones entre medio ambiente, ciencia y religión durante la jornada de Ecología, Ciencia y Teología en la Semana de la Ciencia. Mientras tanto, el Instituto de Pastoral de Madrid acoge una jornada sobre los cristianos en la Escuela Española.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado las vamos a profundizar y ampliar en la parte final de nuestro programa después de la entrevista de hoy, pero les invitamos ya a que las sigan a través de nuestro portal cope.es o en nuestras redes sociales. Les recordamos que estamos en Twitter en @religion_cope y que nuestro muro de Facebook es Religión Cope, donde por cierto pueden encontrar íntegra la declaración del padre Lombardi a la que me refería en el saludo de este programa. Hoy en El Espejo vamos a presentar el documento Responsabilidad Social Corporativa, Empresarios y Directivos Cristianos ante el Desarrollo Sostenible. Es un documento promovido por la Asociación Acción Social Empresarial y va a estar con nosotros su presidente, Luis Hernando de Larramendi. Antes, como hacemos todos los jueves, vamos a irnos al cine a ver qué nos trae de nuevo Nymphowatt. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, entre los estrenos de mañana, que me imagino que serán varios, sí, hay una película que al menos por el nombre suena dulce.
Sí, hablas de Una pastelería en Tokio, una coproducción de Alemania, Francia y Japón, pero desde luego es japonesa por su estilo y por la armonía que transmite. Su director y guionista es Naomi Kawase, que acaba de recibir ahora en la Seminci el premio a la mejor dirección por esta película, que se basa en una novela de Durian Sukegawa. Y bueno, como en otras películas suyas anteriores, le preocupa la vida íntima, los ciclos de la naturaleza, los orígenes, la propia identidad.
Y esta vez, por el título, todo se desarrolla en una pastelería en Tokio.
Sí, allí está un hombre relativamente joven trabajando en un puesto callejero en el que fabrica y vende dorayakis, unos pastelillos tradicionales rellenos de salsa de frijoles dulces rojos. Bueno, y para sacar adelante el humilde negocio necesita un ayudante, pero quien se ofrece para el puesto, por su edad y por sus circunstancias, no parece ser la persona más adecuada. Sin embargo, tiene en sus manos toda la sabiduría de la tradición y del amor por la naturaleza, casi contemplativa. Y en torno a esa pastelería de Tokio hay toda una red de relaciones que se van desvelando mientras se van entrelazando otras.
Y nos decías que en la mejor tradición del cine japonés es una película que transmite armonía.
Sí, es que es una película delicadísima, en la que los personajes se definen mucho más por sus miradas y por sus gestos, aunque por sus palabras, aunque las pocas que tienen sean tan significativas, ¿no? Y que encierra una sabiduría de la vida muy profunda, pero de forma sencilla. Los vínculos que se establecen entre las personas van mostrando el dolor que cada una de ellas encierra, pero sin estridencias, apuntando a problemas sociales que están ahí. Pero todo es sobrio, sutil, en un clima de armonía y de respeto en el que se hace posible la empatía, la búsqueda del sentido de la vida en lo cotidiano y también la apertura a la trascendencia. Es un trozo de vida con reposo y sabiduría oriental.
Que por otra parte es propia de la directora y de su entorno.
Sí, ella, Naomi Kawase, decía hace un tiempo en una entrevista que hizo a Televisión Española con motivo del estreno de su anterior película, que es Aguas Tranquilas, decía: aunque las sociedades se modernicen, nuestra esencia humana es la misma. Bueno, y así lo muestra ella también en Una pastelería en Tokio.
Bueno, esta es la opción para quienes prefieren un cine tranquilo, y me imagino que es la opción de Ninfa. Pero
sí,
bueno, por si acaso, nos ha traído otra alternativa.
Sí, a quienes prefieran la acción, siempre les queda a Bond, James Bond, el agente 007 que vuelve mañana a los cines con un Daniel Craig que esta vez persigue a una organización secreta llamada Spectre, como el título de esta nueva entrega dirigida por Sam Mendes. Como siempre, adrenalina y acción con esa especie de chulería que es sello de la casa y que se hace indispensable en el agente con licencia para matar al servicio de su majestad.
Bueno, o sea, por lo que dices, un poquito más de lo mismo.
Sí, yo me quedo con la pastelería en Tokio.
En todo caso, ustedes elegirán y
claro,
además también pueden ver las dos. Pueden
por
ver
supuesto
la pastelería en Tokio y luego darse ahí un recorrido de coches volando por las carreteras.
Sí.
Gracias, Ninfa. Nos escuchamos de nuevo la semana
Hasta
que viene.
Hasta la próxima
Adiós.
Semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
y
el
si
patrón.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
lo su analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Funcionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada... Eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Hola, vecino. ¿Ya he visto que por fin has puesto alarma?
Sí, la de Securitas Direct, como la tuya.
¿Y cómo que te has decidido?
Hombre, no me iba a arriesgar a ser el único vecino sin alarma.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder más recomendada. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
¿Es posible que el sistema democrático se oriente al bien común?
No es posible que no sea posible.
Construir la democracia, responsabilidad y bien común. Debate y propuestas en el Congreso Católicos y Vida Pública. 13, 14 y 15 de noviembre, Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Hay ofertas que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como las de nuestro plan Renuevan Ordenadores con procesador Intel.
Hasta el 22 de noviembre, si renuevas tu equipo, te damos 200 euros por tu viejo ordenador.
O 250 si es un portátil convertible en tablet.
Hasta el 22 de noviembre, consulta condiciones.
Ofertas que nunca habías oído antes en ordenadores, solo en El Corte Inglés.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo y como les anunciaba al inicio de este programa, hoy nos acompaña en el estudio de COPE el presidente de Acción Social Empresarial, Luis Hernando de Larramendi, que nos va a presentar el documento Responsabilidad Social Corporativa, Empresarios y Directivos Cristianos ante el Desarrollo Sostenible, y también nos contará otras actividades presentes y del inmediato futuro de su asociación. Antes de conversar con él, Eva Galvache nos va a trazar su perfil en el espejo. This is a pillar.
Pues tenemos entre manos, José Luis, una obrita sencilla pero directa. No lo digo yo, lo leo en la introducción de este libro que nos recuerda la obligación del cristiano de favorecer el bien común, que queda ya patente en el pasaje evangélico del joven rico, al que Jesús exhorta para dar su dinero a los pobres, es decir, para salir de sí mismo e ir hacia el otro. Nos acompaña en el estudio Luis Hernando de Larramendi, un madrileño de origen guipuzcoano. Es abogado, socio en un despacho dedicado a la propiedad intelectual e industrial y miembro del Consejo de MAFRE. Nuestro invitado piensa que la falta de principios, la falta de ética unida a la avaricia y codicia ha sido una de las causas de la crisis que padecemos. Luis Hernando es presidente de Acción Social Empresarial, que es una asociación privada erigida por la Conferencia Episcopal Española, y su fin es difundir una perspectiva cristiana de la actividad de empresarios y directivos y ayudar en la creación de estructuras empresariales adecuadas a un orden social más justo y humano. Bueno, pues Luis Hernando nos presenta el documento Responsabilidad Social Corporativa, Empresarios y Directivos Cristianos ante el Desarrollo Sostenible.
Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestro invitado, Luis Hernando de Larramendi. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Encantado de estar aquí.
Yo comentaba hace un rato y pensaba también que cuando hablamos de la doctrina social de la Iglesia, es decir, de todas las implicaciones sociales que tiene la fe cristiana cuando es vivida, casi de una manera, como una inercia, pensamos en el ámbito, sobre todo, pues más vinculado al mundo sindical, al mundo de los trabajadores, a las cuestiones de justicia social, de distribución de la renta, y pensamos poco en la generación de esa riqueza, en todo lo que es la iniciativa empresarial. A mí me gustaría que nos dijeras brevemente, bueno, pues cuál es la identidad de esta organización, cuál es el papel que juega justamente para promover este aspecto.
Pues el papel que juega nuestra organización es pequeño porque es modesta. Lo que quiero decir es aquel que aspiramos a jugar.
Pero hay que crecer.
Porque hay que crecer. Venimos de un pasado que ha sido bastante glorioso, mucho mejor que el presente, y esperamos que el futuro sea también mucho mejor que el presente. El momento es de transición. La reflexión, primero, la doctrina social de la Iglesia nos anima a participar en la vida social. Y en la vida social, lo que nadie puede negar es que desde el momento en que amanece un nuevo día, se encuentra con objetos, con cosas, con servicios, todos emanados de empresas. La empresa está absolutamente dominando todo el quehacer diario, toda la actividad diaria, además de que en ella trabajan y pasan gran parte de su vida, en muchas ocasiones, más que en ningún otro lugar durante toda su existencia, un sinnúmero de personas. ¿Por qué no es posible pensar que el mensaje de la Iglesia, el mensaje de la doctrina social, tiene que llegar también para permear las estructuras? ¿Y cómo se permean las estructuras? Las estructuras se pueden permear con normas, con reglamentos, con indicaciones, con reflexiones, con recomendaciones, pero la auténtica manera es llegar a las personas, porque cuando las personas viven, sienten y actúan en una determinada manera, transforman lo que está alrededor suyo y también la empresa.
Tenemos aquí delante este libro, documento, al que se refería ahora Eva, Responsabilidad Social Corporativa, Empresarios y Directivos Cristianos ante el Desarrollo Sostenible. Hoy todo el mundo habla de responsabilidad social corporativa, pero decís en la introducción, y lo dices tú precisamente, que eso ha nacido en un humus, en un tejido de tradición cristiana. ¿Por qué?
Efectivamente, porque esa preocupación por el bien común es una preocupación que está desde siempre en la esencia del cristianismo, en la esencia de nuestra fe. Es decir, salir de uno mismo para ir al hermano, para ir al que está próximo, es algo absolutamente consustancial, por llamarlo de alguna manera. Sí, la responsabilidad social corporativa está... De alguna manera hay una creciente atención a la responsabilidad social corporativa sobre la base de que la reflexión de que para que una empresa, cualquier empresa, para que las empresas en general funcionen, tienen que recibir mucho, tienen que recibir un Estado de Derecho en el que hay unas normas claras, precisas, una posibilidad de ejercer las normas, tienen que recibir unas infraestructuras, unas carreteras por donde van los servicios, por donde va el transporte, tienen que recibir la educación que el Estado ha prestado a aquellos que luego van a formar parte de su fuerza laboral, tienen que recibir las materias primas que están en la sociedad, y que solamente con pagar impuestos, si se pagan todos, no es suficiente para devolver a la sociedad todo eso que es necesario para que la empresa funcione. Y de esa conciencia es de la que nace la responsabilidad social corporativa, que es un movimiento mundial también y que naturalmente tiene mucha importancia, más de la que parece, porque en relación con las empresas que cotizan en el IBEX, su memoria de responsabilidad social corporativa es un elemento que se estudia muy meticulosamente por los grandes inversores en muchas ocasiones, que son fondos de pensiones, grandes inversores institucionales, que esos aspectos los cuidan mucho. O sea que tiene una vertiente de moral y una vertiente práctica.
Yo no sé si cuando tú conversas con colegas empresarios, hay espacio, hay permeabilidad, hay apertura para que entre esta perspectiva de ir más allá de lo que el tópico suele decir, que es que en esa lucha brutal por la competencia es una especie como de selva descarnada en la que cada uno busca solamente su propio interés. Todo lo que nos estás diciendo es superar eso, es abrirse a un horizonte más grande. ¿Es esto real? ¿Hoy la doctrina social de la Iglesia puede ser escuchada de una manera relevante y no como una leyenda piadosa por los empresarios, por los empresarios de éxito especialmente?
Pues puede y debe, pero no es fácil. No es fácil porque todo lo que supone un esfuerzo es algo añadido a las dificultades de la vida diaria. Pero lo que quiero un poco marcar el acento es que lo que nosotros nos dirigimos es a la persona. Es decir, convertirnos nosotros mismos, transformarnos nosotros mismos como dirigentes, como empresarios, para poder transformar la empresa, para que la empresa transforme la sociedad. No pretendemos transformar la sociedad, transformar las estructuras. Eso habrá otras gentes que lo hagan. Pero es ese mensaje y, por lo tanto, lo que nos el destinatario de nuestra actividad son las personas individuales y físicas que tienen reflexión moral y ética individual.
Hay un capítulo de este libro que habla de la responsabilidad social del directivo cristiano. Yo sé que sobre eso ha habido un incremento quizás de la reflexión en los últimos tiempos. Hay algunos textos muy interesantes. La propia encíclica de Benedicto XVI, La Caritas in Veritate, aborda ese tema. Luego sé que ha habido un documento del Consejo Pontificio, me parece, que Justicia y Paz. ¿Cuáles serían los acentos de esa responsabilidad? También en el contexto que nos toca vivir, que también lo analizáis. Habláis de la visión actual del momento de la humanidad, que no es la misma que en el siglo XIX.
Sí, bueno, has citado ese documento, La vocación del líder empresarial, que es un documento en el que por primera vez, emanado de un organismo, de una dependencia pontificia, está dirigido expresamente a la figura del empresario. Exacto. Y no a un mundo general de buenismo, que hay que hacer las cosas. Uno de los aspectos esenciales de ese documento que llama al empresario es evitar la vida dividida. La vida dividida es precisamente eso que estaba reflexionando antes. En ese mundo descarnizado, encarnado, en ese mundo difícil, en ese mundo agreste, entonces debe uno tener una postura, una actuación en ese mundo distinta de la que tiene en su vida personal, en su vida diaria, en la vida más allá de esa actuación. No, es la vida dividida, y eso auténticamente es una carencia, una falta y además un desgarro interior en el hombre. A eso nos exhorta. Este documento que hemos presentado, que está accesible porque es una edición bajo demanda y está accesible en Amazon y en muchos otros sitios para adquirirlo, lo hemos editado aquí porque es en gran parte traducción de un documento emanado de la asociación equivalente francesa nuestra, que nosotros, que venimos de un país que se pretende tan católico, nos produce una gran admiración y envidia ver la vitalidad, la pujanza y la importancia de esa asociación, que es la que inicialmente lo ha producido, y queremos, aspiramos en la vida, la imitación, nada nuevo bajo el sol, la imitación no es mala siempre que no se infrinja ningún derecho.
Sé que además Acción Social Empresarial tiene ese vínculo con otras realidades similares, fraternas, podríamos decir, en otros países de Europa, y que además pronto vais a ser aquí anfitriones de un importante congreso internacional. Me gustaría que nos contaras 26 y 27 de noviembre.
26 y 27 de noviembre en la sede precisamente del CEU, Isaac Peral 58, tendrá lugar este coloquio internacional que viene de la mano. Nuestra modesta asociación forma parte de una federación internacional que se llama UNIAPAC, que son las siglas, fundada en 1931, fundada en el cuadragésimo año después de aquella
encíclica,
fantástica encíclica, y su significado abreviaciones Unión Internacional de Asociación de Patrón Católico. Eso ya ahora se ha transformado en una asociación ecuménica y ya los Christian Business Leaders Association, pero su origen es ese. Somos una asociación, una federación de asociaciones, mucho más pujante en otros lugares, y de la mano de ella tenemos un gran proyecto que es del que forma parte esa reunión que vamos a tener en Madrid. El proyecto es, perdonad decirlo en inglés porque es como está acuñado, Christian Management Education.
Ah, tienes que traducirnoslo un poco en román paladino.
La educación para la gerencia, para la dirección cristiana de empresas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que hay 1.800 universidades católicas en el mundo. Hay muchísimas másters emanados de asociaciones, de entidades que se declaran católicas y cristianas. Y en muchos de ellos a veces falta ese mensaje de las cosas que se han hecho por empresarios cristianos. Entonces, el proyecto global de UNIAPAC en el que participamos es generar una serie de casos de estudio en donde los principios no han sido un óbice, sino al contrario, han incentivado y permitido el éxito empresarial y el éxito duradero y sostenible, no el de esta generación, sino el de las generaciones por venir. Y esa recopilación de casos es, en este momento, lo que va a formar parte de ese congreso, en donde por primera vez, además, se presenta la figura, muy desconocida en España, de quien puede llegar a ser el primer empresario que acceda a los altares. Un argentino, Enrique Shaw, que tuvo una banca en aquel país, un hombre muerto auténticamente en olor de santidad, y que está, su causa está ya iniciada. Y el ejemplo de un empresario santo puede ser fantástico.
No me puedo creer, Luis, que no haya ninguno todavía en el catálogo.
No hay ninguno en el catálogo. No sé si ni venerable, ni beato, ni santo. Bueno, pues pero eso es por falta de conocimiento.
Eso seguro. Bueno, Luis Hernando de Larramendi, presidente de Acción Social Empresarial, nos ha acompañado para presentarnos esta, sobre todo esta pasión y este deseo de que también los empresarios cristianos puedan irse acompañando y puedan ir generando empresas, generando producción de la mano y con la inspiración de la doctrina social de la Iglesia. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, un placer.
Pues ya estamos abriendo nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a empezar en Bilbao porque allí su obispo, Monseñor Mariceta, ha hecho balance del reciente sínodo de la familia.
Así es, recordamos que él ha sido uno de los padres sinodales como presidente de la subcomisión de familia y día y vida de la conferencia episcopal y en representación de esta propia conferencia. Nos lo cuenta desde COPE Bilbao, José Luis Martín.
El obispo de Bilbao, don Mario Iceta, ha sido uno de los pocos prelados españoles presentes en el Sínodo de la Familia, sobre cuyas conclusiones principales hacía hoy balance público. Entre esas conclusiones destacaba las que se han sacado sobre la familia en los actuales contextos culturales y socioeconómicos o su papel como elemento inclusivo, así como el papel de la afectividad. Sobre el efecto de la crisis, Iceta explicaba que el Sínodo ha hecho explícito un llamamiento a los gobiernos.
La familia merece una especial atención por parte de los responsables del bien común, porque es la célula fundamental de la sociedad, que aporta ligámenes solidarios de unión sobre los que se basa la convivencia humana.
Don Mario explicaba además que las conclusiones del sínodo han puesto su atención en el daño que la ideología de género hace a la familia y en cómo los más jóvenes se muestran remisos a compromisos estables como los que suponen formar una familia.
Vamos a ocuparnos ahora de los trabajos de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Francesa.
Efectivamente, se está celebrando en el Santuario de Lourdes, corresponsal en París, Asunción Serena.
La acogida de inmigrantes, la familia, la protección del clima o el desarrollo de la colegialidad entre los obispos son algunos de los temas que se están tratando en la asamblea plenaria que celebran los obispos franceses hasta el domingo. La presencia del obispo congoleño, Monseñor Casanda, ha permitido evocar las dificultades en la acogida de sacerdotes extranjeros en Francia, que son 1 de cada 10. Y esta mañana ha sido consagrada la acogida de inmigrantes con el testimonio del arzobispo de Agrigente, donde se encuentra la isla de Lampedusa, y el debate para encontrar el necesario equilibrio entre generosidad y capacidad de acogida.
Y esta mañana se ha presentado el Congreso Católicos y Vida Pública, que se celebrará la próxima semana.
Este año con el lema Construir la democracia, responsabilidad y bien común, y lo ha presentado Antonio Garrigues Walker.
¿Qué es la humanidad? La humanidad. Ese es el tema que tenemos que proteger a ultranza. No podemos tolerar que el ser humano sea atemorizado, que sea violado, que sea perseguido por este tipo de cambios. Es decir, tenemos que tener un ser humano que controle, no digo que dirija, pero que sepa realmente cómo están las cosas.
Y nos ocupamos ahora de las peticiones que ha realizado Concapa ante la próxima campaña electoral.
Esta organización, que representa a 3 millones de familias, solicita a los partidos políticos que se comprometan expresamente a elevar la inversión dedicada actualmente a la educación dentro de la necesaria transparencia y rendición de cuentas que corresponde efectuar a todos los centros sostenidos con fondos públicos. También solicita universalizar la educación hasta la mayoría de edad, los 18 años, ofertando gratuitamente el bachillerato y la formación profesional de grado medio para todos los estudiantes que deseen seguir su formación o alternarla mediante fórmulas flexibles que les permitan acceder al empleo o realizar prácticas en empresas obteniendo un título de enseñanza secundaria superior.
Y en la Universidad de Comillas de Madrid se abordan hoy las relaciones entre medio ambiente, ciencia y religión.
Se trata de una convocatoria de la Semana de la Ciencia que comenzará con la proyección del documental Laudato Si y que continuará con la intervención del obispo Marcelo Sánchez Sorondo, que es el director de la Cancillería de las Academias Pontificias de las Ciencias y de las Ciencias Sociales.
Gracias, Faustino. Pues así ponemos punto y seguido a nuestro recorrido informativo de hoy en esta edición del Espejo que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Mañana, como todos los viernes, tiempo en el Espejo para la vida de las iglesias diocesanas, su iglesia más cercana. Y por la noche, a las 11, no se olviden, tiempo para la linterna de la iglesia con el análisis de toda esta semana eclesial. Les dejamos ahora en el mediodía COPE con José Luis Pérez y todos los compañeros de informativos que les traen, como siempre, la mejor información de España y del mundo en la antena de COPE. Buenas tardes, hasta mañana.